Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a hacer este estudio del libro de Apocalipsis, que es tan interesante. Tenemos mucho que hablar acerca del tema, porque este tema, como ustedes pueden ver, nos dejan saber a nosotros los asuntos del futuro, pero no solamente eso, también nos da la clave de lo que es la política divina y cómo Dios tiene que lidiar con la maldad y con el pecado hasta el fin del tiempo. Y claro, hasta el periodo en que lo hace es en el periodo de la tribulación. Ahí Él va a tomar las riendas de todas las cosas que suceden en la faz de la tierra, llevando a la tierra a juicio, y simultáneamente juzga no solamente a la raza humana, sino también a los ángeles caídos. O sea que es doble lo que Él está logrando hacer, y por eso en estos últimos ataques que vamos a ver de los demonios permite la visibilidad de los demonios y que ellos estén aquí haciendo no solamente su influencia indirecta, sino una influencia directa con su presencia en la paz de la tierra. Este versículo bíblico es el que abordamos nosotros. No hemos terminado, no hemos concluido el libro de Apocalipsis en el capítulo 9. Estamos en el capítulo 9, versículo 13, pero nosotros brincamos estos versículos para dejarles saber, pues, acerca de estas plagas que van a venir con los asaltos satánicos. El resto de la humanidad, los que fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Vemos aquí que estas personas ya se han cerrado en su negatividad, se han cerrado con candados, es imposible que ellos cambien de manera de pensar. Muy parecido a lo que pasó con el faraón, que él llega un momento en que ya no puede cambiar de manera, pues estaba encerrado en la negatividad, y por eso decide perseguir al pueblo de Israel después de haberle dado el visto bueno de que salieran por la muerte de su hijo. Pero de todas maneras seguía la negatividad en su corazón, y Dios lo utiliza, pues, para proclamar el evangelio al mundo entero. La semana pasada iniciamos el estudio de quiénes son entonces estos demonios y de la influencia que ejerce Satanás sobre la raza humana con su acercamiento directo e indirecto, y a través, pues, de la influencia demoníaca. Y la influencia demoníaca, nos hemos dado cuenta que es el atentado de Satanás de subvertir el pensamiento del hombre, de influenciar la manera de pensar del hombre en contra de Dios, y sus armas principales son la religión, la cual se ha infiltrado dentro de la cristiandad tremendamente. Lo vemos, pues, a través de los siglos, desde el inicio de la iglesia, nos damos cuenta que hay una gran embestida satánica en contra de la cristiandad, y se hace por medio de la religión. Y la religión, pues, trata de implementar ciertas obras y ciertos sistemas litúrgicos de adoración que no tienen que ver nada con el asunto de nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con el Señor es a través de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Entonces, y también lo hace con los puntos de vista mundiales. Las filosofías del mundo, los puntos mundiales que están presentes el día de hoy, y esto tiene un gran empuje, pues, sobre la raza humana. En los Estados Unidos de hoy no son los mismos Estados Unidos de hace 40 años. Simplemente 40 años de diferencia es algo impresionante. Y si lo remontas 40 años más, el cambio, la manera de pensar del americano es completamente diferente de lo que era 80 años atrás. Completamente diferente. Este era un país que se conocía el país porque se separaba de las demás naciones. Y es algo que nosotros bíblicamente lo podemos entender, porque a nosotros como cristianos se nos llama a separarnos del mundo, porque sabemos que el sistema cósmico no tiene nada que ofrecer, y estos países paganos no tienen nada que ofrecerle a los Estados Unidos. Pero ahora, pues, se ha permitido ese influjo y ese pensamiento y esos puntos de vista mundiales en los Estados Unidos, y claro está, el vigor de esos puntos mundiales y el empuje de esos puntos mundiales es el descartar la cristiandad, de echarla a un lado y de ponerla en el montón con el resto de las otras religiones. De esa manera, pues, es diluida, porque si es una de las cuantas religiones que existen, pues entonces, y si la mayoría de personas piensan de esa manera, bajo un sistema democrático, pues van a influenciar y van a votar a favor de esa manera de pensar, y poco a poco, pues, van socavando lo que es la cristiandad. Es algo muy interesante. Nosotros lo vemos hoy en día, entonces, aquí, esa influencia satánica de una manera indirecta a través de estos sistemas de pensamientos. También notamos los ataques directos de Satanás en contra de la raza humana, y en particular nos concentramos con el que se perpetuó en Génesis 6, con la infiltración satánica en contra de los hijos de los hombres. Y nosotros sabemos el motivo por el cual se lleva a cabo. Satanás sabía que la semilla de la mujer era la que iba a salvar al mundo, entonces él sabía que tenía que ser un ser humano, y él decide infiltrar la raza humana para, de esa manera, evitar que el linaje humano fuera perpetuado. Claro está que nuestro Señor sabía todo eso, y ese es el motivo del diluvio. Todo ese estudio nos proporcionó un patrón entonces en el Antiguo Testamento, algo que pareciera ciencia ficción. Cuando tú le hablas a un ser humano hoy en día, en el sistema secular que existe, esto es ciencia ficción para ellos. Pero estos ángeles pues tomaron la apariencia de seres humanos, se involucraron con las mujeres de los hombres, las tomaron y estas produjeron vástagos, mitad humanos, mitad angélicos, llamados los Nefelim. Nefelim eran los gigantes de la antigüedad. Y pervirtieron pues los genes de la raza humana. Y eso ocurrió en esa dispensación porque Dios lo permitió. Nada puede ocurrir sin que Dios lo permita. Y claro está, pero ahora vivimos en un periodo de tiempo de civilización entre el diluvio y la tribulación. Y en ese tiempo, al cual se atribuye la edad de la iglesia, para nosotros, Dios ha restringido la actividad de los demonios. O sea, ya los demonios no son visibles como eran anteriormente, o sea que ese tipo de actividad ya no lo pueden llevar a cabo. Pero durante el periodo de la tribulación, de nuevo va Dios a permitir la incursión de los ángeles caídos para llevar a conclusión tanto el juicio, como les dije anteriormente, de los hombres, como de los ángeles caídos. En ese juicio final, pues en contra de la maldad. Muy importante, porque si tenemos eso en el trasfondo, nos damos cuenta que Dios está llevando todas las cosas a su conclusión, y es algo maravilloso. O sea, la explicación que Él nos da a nosotros es tan nítida que nosotros la podemos entender. Si estamos llenos del Espíritu Santo, esta información es valiosísima, y la mayor parte de las personas no la tiene. Incluso dentro de la cristiandad, la mayor parte de las personas no la tiene, porque no se enseña, bueno, no la entiende las personas. Es más, muchos de los pastores se separan del libro de Apocalipsis porque no lo pueden entender, porque se requiere estudio y se requiere una fuerte concentración, no solamente en los libros del Antiguo Testamento, sino en los del Nuevo Testamento, especialmente fundado pues en el libro de Génesis, donde comienza todo esto, y después con los profetas del Antiguo Testamento. De manera entonces que cuando llegamos a esta porción de nuestro estudio, esos ataques satánicos tienen un verdadero significado, o sea, cobran sentido en vista de lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, cómo se arraiga esta información del Antiguo Testamento para permitirnos saber de que esos ángeles iban a ser visibles, esos ángeles iban a formar pues el desastre aquí en la faz de la tierra, y lo que concierne a nuestra experiencia humana pareciera ser pues grotesco, pero uno de los motivos por el cual nos los ha revelado pues es para que nosotros podamos entenderlo. Nosotros tenemos que entender estas cosas, sirven para el fortalecimiento de nuestra fe, que además nos permiten ver el futuro de una manera nítida. Sabemos que la raza humana se dirige a pasos agigantados, especialmente en virtud de la información que tenemos en el libro de Apocalipsis, de que cuando los viajes se aceleren y la información se duplique, cuadriplique y quintuplique, estamos llevándonos al fin. Nunca ha habido una explosión de conocimiento tan extraordinario como el que hay en los últimos 40 años. O sea, es algo verdaderamente impresionante y sigue pues a una velocidad abismal, y las personas pueden viajar de un lado para otro fácilmente. Antes, yo me recuerdo que en los años 60, pues viajar en avión era, la gente se vestía, se ponía corbatas, o sea, era un evento. Hoy en día no, hoy en día chores puede decir, porque ya es natural, normal, todo el mundo lo hace y no tiene nada de especial, simplemente es un sistema de transporte. Es lo mismo que anterior a eso, si te remontas a otros 20, 40 años atrás, era un evento ir en un crucero. Solamente iban a los cruceros las personas que tenían mucho dinero. ¿Por qué? Pero hoy en día, tú puedes ir en un crucero, aún sin dinero, solamente con una tarjeta de crédito, te montas en el crucero, te pasas 6 días en las Bahamas, en cualquier parte, y no es una cosa del otro mundo, todo el mundo lo puede hacer. Pero a medida pues que va avanzando el tiempo, nosotros nos damos cuenta de que todo el mundo ahora tiene acceso a muchísimas cosas. Todo el mundo tiene acceso extraordinario a la información que existe en el Internet, que lo abarca todo. Tú te puedes meter en Internet y puedes saber cualquier cosa que quieras saber a través del Internet. Una de las cosas que estuve viendo yo hoy es acerca, porque les voy a hablar acerca de Herodes y el templo de Herodes en National Geographic. Si ponen ustedes The Real Herod, King Herod, ustedes se dan cuenta del escrito que hicieron acerca de los templos del rey Herodes. Yo leí la información y estaba excelente la información que pusieron ahí acerca del rey Herodes, o sea, muy pegada a la realidad. Y claro está, todo el mundo puede tener acceso a eso hoy en día. Si tú no pudiste comprar, por ejemplo, la revista de National Geographic, simplemente ahora puedes ir a internet y puedes leer el artículo con todas las fotografías y todo el artículo completo en tu casa, tranquilo. O sea que lo que les digo es que la informática ha acelerado, los viajes han acelerado, todo acelerado, y estamos en los tiempos que las personas del Antiguo Testamento no sabían que iban a existir. Si tú pones un hombre de 1800, lo pones el día de hoy, se quedan abismados con luces y pantallas y cosas de otro planeta, básicamente con todo lo que ellos van a ver, carros que van a alta velocidad, aviones que te llevan de un lado para otro, teléfonos inalámbricos. Solamente con eso, yo, ¿con quién estás hablando? No, estoy hablando con mi primo en Francia. Híjole, hermano, ¿cómo va a ser eso? Pues, o sea, en la mente humana no cabría, pues, ¿cómo es posible que ese aparato te permite escuchar? Y no solamente escuchar, si tienes, como están ya equipados con la cámara, pues puedes ver a la otra persona a través de Skype, puedes ver a la otra persona hablando en tu teléfono celular. O sea, ¿cómo esa imagen viajó desde allá hasta acá? Sí me explico, o sea, que para ellos es una locura, para nosotros hoy en día que vemos esto en desarrollo nos parece extraordinario. Lo que la ciencia está haciendo es extraordinario porque tiene cosas que son verdaderamente interesantes. Pero dentro del contexto de lo que nosotros estamos estudiando nos damos cuenta de que sí, estamos aproximándonos pero rapidísimo a los tiempos finales. Esos tiempos finales están llenos de estos recuentos que son... Tú le cuestas eso a una persona que vive en los años 1400, son cosas inverosímiles, es ciencia ficción para ellos. Yo me recuerdo cuando estaba en Venezuela que leía a veces los comiquitos de Dick Tracy. Dick Tracy, ¿sí? ¿Ustedes han oído Dick Tracy? El famoso que en esa época tenía reloj con el cual hablaba y tenía la televisión en el reloj. ¿Sí o no? Eso era de ciencia ficción. ¿Cuándo llegaremos allá? Ya, tú lo puedes hacer. Ya tienes eso en el micrófono, o sea... En Japón ya tienen teléfono, están mucho más avanzados que aquí en los Estados Unidos. Ya sacaron el teléfono iPod 6, con el cual puedes hacer ¿qué? Puedes depositar, puedes hacer tu cuenta bancaria, no necesitas tarjeta de crédito, simplemente le pasas el teléfono y las transacciones se hicieron. Va más y más acelerado. Va a llegar un momento que te ponen, ya va a ser más pequeñito y todo va a ser hablado. Yo le enseñé a José cómo en el teléfono que nosotros tenemos, por ejemplo, ese teléfono, yo hablo en español, si le pones el diccionario en español, le pones el diccionario en México, y te escribe lo que está diciendo, ya el mío casi escribe sin errores, con acentos y todo. En español, tú te quieres mandar un mensaje, solamente le dices, así, a esa velocidad con la que estoy hablando, se lo dices, y te manda la información tal y cual como tú se la dijiste. Ya escrita, y te la manda. Bueno, eso tener también la habilidad de ponerlo en español, y te lo recibes en francés, en inglés, en italiano, en cualquier idioma de YouTube. O sea que la ciencia está acelerando pues enormemente. Esto permite dos cosas: que el evangelio se propague, pero también permite que el sistema cósmico utilice todos esos medios para diluir el evangelio. Ya tildan al evangelio como una religión antigua. De repente que no entendías, es que son mensos, ellos no entienden, pues son religiosos que no entienden lo que es la ciencia del modernismo y que el ser humano ya ha descubierto cosas que eso lo opacan. ¿Se dan cuenta? Entonces el ataque es tremendo. Entonces, otra cosa de las cuales quiero hablar acerca del papel que juegan los demonios en relación a los creyentes de la edad de la iglesia, entonces. El papel de ellos que juegan en el transcurso de la edad de la iglesia está restringido. Hoy en día no son visibles los ángeles. No son tan públicos o manifiestos o evidentes como lo eran en ciertos momentos del Antiguo Testamento. O como van a ser en el periodo de la tribulación. Entonces, aún así, pues siguen siendo los agentes de Satanás y están principalmente involucrados en promover la influencia demoníaca entre la raza humana. Ese es su empuje. Recuerde que Satanás trata de que nosotros, primero que todo, perdamos nuestro empuje desanimándonos a nosotros. Yo les digo que la información que tenemos en la iglesia era para que la iglesia estuviera llena, pero esa información es extraordinaria. Esa información no lo tienen las personas que no acuden a la iglesia, sobre todo a iglesias que enseñan estas cosas. Pero lo que sucede es que hay un desánimo, hay una cantidad de cosas que ocurren fuera de la iglesia que le llaman la atención a la persona, lo incitan a disiparse por un momento en ciertas cosas y pierden la oportunidad de recibir la información. Si dicen, bueno, más adelante yo la voy a escuchar en la cinta, pero llegan más adelante, pues si no pudiste venir en persona, mucho menos constancia en la tranquilidad de tu casa y haciendo las cosas que tú quieres hacer. Porque hay un programa de atención muy especial que quiero ver. Entonces eso se quita el tiempo y ya cuando te das cuenta... ya estás cansado, ya no puedes escucharlo, entonces pues se te va la oportunidad. Los creyentes de la edad de la iglesia no necesitan enfocarse en Satanás y los demonios. Recuérdense de esto, porque el enfoque de nosotros debe ser la palabra de Dios. Y necesitamos entender la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Y como dice Pablo en Efesios 6, nosotros debemos poner el uniforme completo de Dios, la armadura de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que nosotros somos protegidos, y es basado en la palabra de Dios que Dios cuida de los creyentes. Es esa información fidedigna dentro de nosotros que a nosotros nos destaca de los amarres del sistema cósmico. Y vemos lo importante, pues, que es la palabra de Dios. De manera que nuestro enfoque no debe ser en Satanás. Nuestro enfoque tiene que ser en el Señor Jesucristo y en su palabra. Rosa, yo estoy de acuerdo que hay una serie de cosas que ocurren en la cristiandad y que hay ciertos grupos de creyentes, y siempre ha existido, que elaboran y le dan un lugar alto a la posesión demoníaca. Ustedes lo han oído, la influencia demoníaca, y que incitan al pueblo de Dios a salir y erradicar o echar afuera al diablo y a sus ángeles en el nombre de Cristo. Eso yo lo he visto, y sé que hay personas que se involucran en esto porque son guiadas por sus pastores a sacar al demonio, fuera de aquí Satanás, y en el nombre de Dios te repruebo y sal de aquí Satanás. No tenemos ese poder para comenzar. El asunto es que se enfocan en Satanás y su organización de una manera mórbida, que no deberían hacer. En la boda que hubo el sábado pasado, allá en Hempstead, me encontré con un señor de edad, según él era pastor, y me comentó que no sabía leer ni escribir, pero que el Señor lo había llamado al ministerio, y después de un año de haber sido salvado, comenzó a predicar como pastor. Fue pastor y comenzó a predicar. Si no saben leer, señores y señores, no vas a tener una educación formal, no vas a saber las cosas, no puedes estudiar el griego ni el hebreo ni nada de eso. Entonces él comenzó a predicar como pastor, y que solo el año pasado había echado a 4 demonios afuera y había sanado varias personas. Eso es una ocupación mórbida con lo que no tiene que ser. Es falta de información. Para eso no estamos nosotros aquí. Claro está que hay personas que, al igual que ese pastor, también son personas analfabetas, y que como no conocen las cosas de Dios, persiguen este tipo de actividades, y claro está, se quedan abismados, pues, con lo que ocurre dentro de la iglesia. El asunto es que nuestro enfoque no debe ser en los demonios, nuestro enfoque debe ser en la palabra de Dios, y lo que tenemos en la escritura es una declaración que nos hace saber que desde Génesis 3 hasta la resolución del conflicto angélico con la destrucción final de Satanás, que ocurre al final del milenio, todas las cosas que hace la raza humana tienen que ser dirigidas de una manera u otra a estar relacionadas al conflicto angélico. Están todas relacionadas al conflicto angélico y a la rebelión de Satanás en contra de Dios. O sea que aquí el empuje es: Dios quiere rescatar a las personas de las tinieblas a su luz admirable, y Satanás quiere mantener a las personas que nacieron en ese sistema, que somos todos nosotros, en el sistema de la oscuridad, y utiliza toda artimaña engañosa del error para que la persona lo crea. Entonces, pero el evangelio es exclusivista. Eso es otro de los motivos que las demás personas y las demás religiones lo echan a un lado, porque es exclusivista. ¿Cuál es la manera de entrar al cielo? A través de Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso para ellos es algo que les levanta, pues, el pelo de acá atrás, y se ponen miracundo, porque es exclusivista esa religión. Está discriminando con las personas que no lo tienen. Entonces, por eso, pues, es que Génesis 3:15, Dios le anuncia a Satanás que la semilla de la mujer va a aplastar su cabeza. Y eso sucedió finalmente en la cruz, cuando nuestro Señor, claro, pagó por la pena del pecado y aseguró la derrota de Satanás. De ahí en adelante viene la desesperación de Satanás. Estamos en el conflicto angélico intensificado en el transcurso de la iglesia, y claro está, aunque sea invisible, pero en el transcurso de la tribulación, estos 7 años van a ser visibles. Ellos van a verse aquí en la faz de la tierra, pero en estos momentos, pues, lo que vemos es que Satanás sigue vivo y activo con toda su organización cósmica, de manera que los creyentes tienen que estar alertas en contra de las asechanzas de Satanás, como lo dice Pedro en 1 Pedro 5:8-9. Nos dejan saber a nosotros, como hijos de Dios, sean de espíritu sobrio, estén alertas. El adversario de ustedes, el diablo, anda de acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístenle firmes en la fe, en el contenido de la palabra de Dios en tu corazón. No te dice, ve y sácalos, si están ahí haciéndote daño, pues diles en el nombre de Jesús que se salgan de ahí. No dice eso, ¿verdad? Simplemente resístelo. Mantén tu lugar. Confía en el Señor, mantén tu lugar. Firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en los hermanos de ustedes en todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que armarnos con la palabra de Dios, y esa es nuestra única protección. La única protección para el creyente es la palabra de Dios. Tenemos que tener eso en cuenta. Es la verdad absoluta. Satanás no puede en contra de la verdad absoluta. El hecho de que nosotros seamos débiles no implica que nos pueda derrotar si nosotros hacemos uso de su palabra. La palabra de Dios es la que tiene poder. La palabra de Dios viviente es la que derrotó a Satanás. Y ahora nosotros tenemos la palabra escrita, que es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Satanás ha sido derrotado porque Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, de manera que es la gracia de Dios y el amor de Dios, como ha sido demostrado en la cruz, que asegura nuestra victoria final en el conflicto angélico. Y ese, hacia allá nos tenemos que estar nosotros. Yo sé que no es lo mismo, pues, que tener una película de acción en estos momentos y que tú ves todo lo que está pasando, el tiroteo que ocurre, los aviones que vienen, las personas que tienen sexto sentido, etcétera, una serie de cosas que hoy en día tú puedes ver en la televisión que te mantienen ¡wow! O sea, escucharme a mí hablar no es tan dramático ni tan excitante como ver una película de esa. Pero nosotros tomamos una decisión porque no es que yo esté hablando, sino que son palabras del Espíritu Santo que están dirigidas a nosotros para alimentarnos a nosotros. Y nosotros escogemos. Ahora, a medida que nosotros crecemos más y más con el conocimiento de la palabra de Dios y las normas y los principios de nosotros alcanzan el nivel que tienen que abarcar, nos damos cuenta que eso solamente es una diversión y que dentro de esa diversión existe también el empuje de Satanás. Los jóvenes hoy en día están siendo completamente adiestrados con lo que se enseña en la televisión, con lo que se enseña en el internet, con lo que enseñan en YouTube. O sea, es un empuje total y completo y un ataque de 24 horas, 7 días a la semana contra la juventud. Y si la juventud no tiene la palabra de Dios, que es, lo empuja y lo retiene, son llevados fácilmente por la mentira. Es más, los adiestran de tal manera que no quieren escuchar la verdad es fastidiosa para ellos. La verdad es arcaísmo, pues. Ustedes son arcaicos, por no decirle viejo a uno, pues se dice que será arcaico, que la información que ofreces es una información que hoy en día no tiene ni ton ni son, o ni son ni ton, como le quieran decir. Eso es lo que ellos piensan, que la información que ellos tienen es superior a la que nosotros la podemos dar a través de la Biblia. Y claro está, eso es para su mal. Eso significa que el objetivo satánico ha sido cumplido. El objetivo satánico ha logrado que ellos hagan caso omiso de la palabra de Dios. Pero claro está, las oraciones de nosotros pueden mucho también. Y a ellos pues les llega el momento en que tienen que darse cuenta que lo que les dice sus padres es verdad. Lo van a comprobar ellos mismos, lo pueden comprobar de la manera fácil o de la manera difícil. Lo pueden comprobar a través de los trancazos de la vida, lo pueden hacer escuchando a sus padres, implementando lo que Dios les dice. Pero la batalla siempre va a existir. Esa es la parte que Dios permite que nosotros tengamos como la batalla externa, que tiene que ver con nuestros hijos. Nuestros hijos son los que son asaltados y son fácilmente pues llevados de un lado para otro con todo viento de doctrina falsa, como dice la palabra de Dios. Recuerden entonces que los capítulos 9 y 10 se enfocan en la segunda serie de juicios que hemos estado estudiando, los juicios de la trompeta. Y lo que quiero hacer es dar después el resumen hasta donde hemos llegado en nuestro estudio del capítulo 9. Recuerden, el capítulo 9 y el capítulo 10 se enfocan en la segunda serie de juicios de trompeta. Entonces veamos hasta donde hemos llegado en el libro de Apocalipsis. Dice lo siguiente: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Ya sabemos que este es un ángel enviado por Dios y aquí se dirige a la velocidad con la cual él viene a la faz de la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Como pueden ver, pues a una estrella no se le puede dar la llave del pozo del abismo. Es una persona que recibe las llaves para abrir el pozo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió como humo del pozo, como el humo de un gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio el poder como tienen los poderes los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna otra cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlo por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán. Ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a las de caballos dispuestos para la batalla. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Estamos hablando de la descripción de estos ángeles que van a salir a hacer esta guerra. Y sus caras eran como de rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el estruendo de los carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones, y en sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, Entonces aquí se está diciendo quién es él, el que los dirige. Nosotros sabemos que son ángeles por los dirigentes que tienen ellos. Tienen por eso el ángel del abismo, cuyo nombre en el hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión, que es el destructor. El primer ay ha pasado, y aquí vienen dos ayes después de estas cosas. Esos tres ataques satánicos están descritos con ayes. Son tres ayes. Este es el primer ay. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Es aquí donde nosotros pues pasamos a ver, hicimos todo este estudio acerca de la batalla de los ángeles. Claro está que a medida que nosotros entremos esto, nos damos cuenta, wow, pero esto sí tiene como aspecto así de como de ciencia ficción. Porque han desarrollado, mire, las personas que escriben ciencia ficción sacan la información de algún lugar. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero esto, fácilmente una mente creativa puede tomar esta información, la cual sabe que millones de personas las han escuchado, porque han leído el libro de Apocalipsis, y construyen pues un escenario extraordinario de guerra. Y es una guerra pues cataclísmica para el ser humano. El ser humano se convierte en un ser inferior. Cuando está al lado de un ángel, pues el ser humano es inferior en la capacidad que tiene un ángel. Entonces, tenemos que tener esto en mente, porque todas estas cosas que son proyectadas en la televisión o en el cine son pensamientos que han sido traídos de algún lugar. Específicamente, y muchas de las veces, como les comenté acerca de Gene Roddenberry, la que hace Star Wars, la Guerra de las Galaxias, judío, saca la información de la Biblia. Los programas que ese hombre hacía eran extraordinarios. Tiene seguidores, pues todavía tiene seguidores, personas que son, le llaman streakies, porque siguen a Star Trek. Porque lo que este hombre saca de su mente, pues es extraordinario, pero su mente está pegada a las cosas que encontraba en el Antiguo, especialmente en el libro de Apocalipsis. Entonces, aquí lo que estamos viendo, pues, es algo extraordinario. Llegamos, pues, al sexto ángel, que toca la trompeta, y aquí viene uno de los segundos ejércitos angélicos a la faz de la tierra. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salió de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Ese altar de oro ahora está en el cielo. Recuérdense que esto es una fotografía o una copia de lo que está en el cielo. La información que le da Dios a ustedes para que haga esto, pues, es espectacular. Aquí vemos que este altar de aquí, este es el altar de oro del incienso. Y es interesante. Van a haber descripciones de ese altar. La mayoría de veces se encuentra en el lugar santo, pero también aparece en cierta parte de la Biblia como en la parte de adentro. O sea que la parte de adentro, que era el lugar santísimo que tenía el arca del pacto, en algunos lugares de la Biblia sale que este altar de incienso también estaba dentro del lugar santísimo. Eso lo vamos a ver en breve, pero tenemos que hacer un estudio pues más detallado acerca de estas cosas. Entonces dice, la voz salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Ese es el altar de oro que estaba delante de la presencia de Dios. En la parte de frente está el velo de que está el altar de Dios. Entonces, esto es algo muy interesante. O sea, no voy a tomar un poquito de tiempo para verlo, porque es interesante el motivo por el cual lo pone aquí pues el Espíritu Santo, para que nosotros entendamos, primero que todo, el trasfondo que tiene esto. Porque esta es una alusión al Antiguo Testamento. Esto le pertenece a los judíos, como comprenderán. Y la alusión es al Antiguo Testamento, donde está anclada toda la información referente a lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación y posteriormente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el altar de incienso, y esto forma el trasfondo de lo que está pasando aquí en la imaginería del versículo 13. Lo que hemos estado viendo es un juicio verdaderamente intenso que Dios pues trae sobre la raza humana. Y con este juicio, nosotros podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene esto para mí hoy en día en la edad de la iglesia? Porque nosotros sabemos que no vamos a estar ahí cuando eso ocurra. Nosotros sabemos que mientras que venga la tribulación a la faz de la tierra, nosotros estamos siendo evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para recibir las recompensas o la pérdida de recompensas de acuerdo a nuestra producción espiritual, la cual se basa en tu conocimiento. Mientras más conoces de Dios, más producción haces por el Señor. Porque más lo amas, más sabes de qué se trata, nadie te puede echar cuentos, ya tú sabes a quién sirves y por qué lo haces. Y entonces esto te permite a ti tener una verdadera producción extraordinaria con todo tu amor, porque lo vas a hacer con todo tu amor. Entonces, ¿qué significado tiene esto para mí en la edad de la iglesia? porque yo no voy a estar ahí, pues eso es lo que nosotros pensamos, no lo voy a ver físicamente. Entonces, ¿cuál es el impacto para mí hoy en día? El impacto lo podemos ver en un par de áreas diferentes. La primera es que nos recuerda que Dios es un Dios de justicia, que al final va a juzgar el pecado y la maldad en su totalidad en el transcurso del periodo de la tribulación. O sea que tiene que ser algo extraordinario. Junto con esto vemos el desalojo de los moradores de la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo tiene que implementar su reino sin un ápice del sistema cósmico. Tiene que destruir el sistema cósmico en su totalidad y todos sus componentes y todos sus dirigentes y en todo lo que Él hace y propone. Entonces, esto es parte del plan de Dios para traer el pecado y la maldad a su fin durante el periodo de la tribulación. Y nosotros nos podemos regocijar en ese hecho. Nosotros ya lo sabemos de antemano. Él nos lo está dando para que nosotros lo sepamos de antemano. Y esto es espectacular para nosotros, porque si nosotros lo sabemos de antemano, tenemos un motivo de regocijo. Nosotros sabemos hacia dónde nos dirigimos, sabemos lo que va a pasar en el transcurso de la tribulación, sabemos que no vamos a estar aquí. El ímpetu para nosotros entonces se fortalece, porque sabemos que si no le damos el evangelio a algunas personas y se quedan aquí, van a pasar por un periodo horrible. Y entonces nuestro amor se expresa con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos deja saber que no importa la injusticia también con la cual nosotros nos enfrentemos personalmente o el sufrimiento al cual estemos sujetos, finalmente Dios va a arreglar todas estas cosas. Finalmente la justicia de Él viene, y nosotros sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Nosotros vamos a tener sufrimiento no merecido. Si estamos creciendo, ese sufrimiento es para nuestra bendición. Estamos pasando por etapas de prueba para probar el oro, la plata y la piedra preciosa que están en nuestro corazón de la palabra de Dios, para probar su valor. Y dice, más precioso que el oro que perece, dice. Entonces, para nosotros es motivo de regocijo. O sea que nos deja saber que no importa la injusticia con la cual nos enfrentemos o el sufrimiento al cual estemos sujetos, finalmente Dios va a arreglar todas las cosas. Bueno, si ustedes han salido de un sistema comunista, por ejemplo, y saben lo difícil que era y cuánto costó que salieran, por ejemplo, se dan cuenta que al final Dios hizo que todas las cosas operaran para bien. ¿Por qué? Porque Él lee nuestro corazón, Él sabe cuál es nuestra actividad y nos lleva a otro lugar y nos bendice en el otro lugar también. O sea, y todos nosotros que hemos venido de diferentes países también somos bendecidos y nos damos cuenta de la gran bendición, de la gran paz, de la tranquilidad, de todo lo que nosotros tenemos. Y que en el momento oportuno Dios va a abrir las puertas para que nosotros seamos bendecidos ampliamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la segunda cosa que podemos utilizar de este juicio es el reconocimiento de la gracia de Dios. Lo que le sucede fue anunciado por este ángel, y como resultado de ese anuncio vemos la gracia de Dios hacia los moradores de la tierra, siguiendo la política eterna de Dios. Debido a que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, tiene todas las características extraordinarias que el hombre no posee, solamente puede lidiar o manejar al hombre bajo la gracia, porque Él es demasiado poderoso. O sea, no hay concurso entre nosotros y Dios. Como salir a jugar fútbol, nosotros, vamos a ir, aquí tenemos 11 personas, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí. Vamos a irnos contra el equipo de fútbol de Chicago. ¿Okay? Nos ponemos los cascos y aquí estamos nosotros. Vámonos, vamos a hacerle la guerra a esta persona. ¿Vamos a ganar? No. El casco es tan pesado que ni con el casco podemos mucho tiempo. Sabemos que nos van a hacer papitas. O sea que no hay concurso, ahí no hay un concurso, ¿verdad? Porque nosotros no estamos entrenando, no tenemos el tamaño, no tenemos la habilidad, no tenemos la fuerza, la dinámica, el conocimiento del fútbol, no tenemos nada. Y además nuestras edades diversen, no vamos a ir contra un grupo homogéneo de jóvenes fuertes, altos, de 250, 270 libras, rapidísimos, músculo por todos lados, se sonríen y les sale el músculo aquí en la cara, en la mejilla, de tanto músculo que tienen. Me hacen así y le sale el músculo así, ¿no? O sea, y nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros contra esa persona? No hay concurso. Eso es lo que yo les estoy tratando de decir. Nosotros, pues, en contra de esos ángeles, hoy en día, en el transcurso de la evolución, no tenemos, ahí no hay, ¿qué va a hacer el hombre? No puede hacer nada. ¿Sí se dan cuenta? O sea que es algo extraordinario. Las personas no se dan cuenta de esto. En lo que tiene que ver con el sufrimiento que nosotros pasamos, pues Dios permite que ocurran las cosas que van a ocurrir para bendecirnos a nosotros, y no tenemos que depender de quién somos nosotros, de nuestro físico, de nuestra fuerza individual, sino de la palabra de Dios que está en nuestro corazón, que nos fortalece. Entonces, Y eso es la gracia de Dios, pues la gracia de Dios permite estas cosas. Entre la gracia de Dios vemos que siempre, siempre, siempre le da la oportunidad al hombre para que el hombre se arrepienta, cambie de manera de pensar acerca de quién es Cristo. Siempre. Y es pues porque esa es la manera en la cual los salva. Ellos saben lo que se les avecina y siempre hay una solución disponible a ellos, y que la gracia de Dios les provee la salida o el escape de ese problema que les va a venir. El asunto es que ellos deciden por su propio libre albedrío no hacer caso a Dios. Nosotros contra Dios no podemos hacer nada, ni podemos ofrecerle nada. Hay personas que creen que le van a ofrecer grandes cosas a Dios con sus grandes esfuerzos y con sus sacrificios. Y esas personas que hablan de esa manera porque no lo conocen. No conocen al Señor. Al Señor le interesan los sacrificios. Un solo sacrificio le interesó a nuestro Señor Jesucristo. Uno solo. El de su Hijo. Al del Cordero de Dios que evita los pecados del mundo. Lo que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que reenfocar todo el asunto y saber que Él nos va a utilizar a nosotros, y para nosotros es un privilegio ser usados por el Señor. No que le vamos a enseñar lo grande y lo fuerte que somos. Qué grande ni qué fuerte mosquito, y significa así, como se mata un mosquito y te acabaste. O sea que, pero, desde el punto de vista del sistema cósmico, tú eres el grande. Tú vas a hacer grandes cosas por Dios. Tú vas a llevar a cabo las funciones extraordinarias de la tierra. Te inflas y te inflas y te inflas. Si tienes un poquito de elocuencia, crees que eres el Moisés en el desierto. Estás hablando con una manera extraordinaria. No somos nada, señores. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Y nosotros simplemente le damos las gracias a Él porque nos utiliza. Eso es lo que tenemos que hacer. No otra cosa. No nos podemos inflar. Si tú permites un poquito de levadura, la levadura infla la masa. Y nosotros nos inflamos pensando que vamos a hacer grandes cosas con el Señor. Las obras las preparó Él de antemano, no nosotros. O sea que nosotros simplemente llevamos a cabo la función para la cual nos ha llamado. Crecemos espiritualmente, estamos llenos del Espíritu Santo. Vamos a descubrir qué es lo que quiere que hagamos nosotros. Y en amor lo vamos a hacer dándole la gracia a Él porque nos escogió a nosotros para hacerlo. Imagínense el privilegio que el Dios del universo te escoja a ti para hacer ciertas obras a favor de Él. Pero ahí no, para este quitarse que va a hacer grandes cosas por ti. O sea, eso no va a suceder. Algo adicional de lo cual nos podemos percatar en todo esto es que la raza humana llega a ser parte de una batalla mayor. Y, claro está, a esa batalla se le conoce como el conflicto angélico. Y, claro está, que la historia humana intersecta con este conflicto angélico y que se relaciona, pues, con la rebelión de Satanás. Hay una intersección entre la raza humana y el conflicto angélico en el momento de la tribulación. Es ahí donde Dios trae a los dos para llevar a cabo su juicio. Entonces, de esa manera trae Dios al cierre, pues, y para que exista el cierre tiene que haber esa intercesión de estas dos partes que contribuyen a la resolución del conflicto angélico. A los ángeles caídos se le tiene que demostrar, Dios le tiene que demostrar su perfecta justicia. Lo hace usándonos a nosotros. Nosotros no le vamos a decir a Dios lo justo que somos nosotros y que nos tiene que utilizar en el conflicto por nuestra justicia, porque no lo somos, si se dan cuenta. O sea que, a medida que vas conociendo a Dios, vas a saber quién eres tú y quién es Dios. A medida que lo vas conociendo, te das cuenta de lo insignificante que somos nosotros, de lo pequeños que somos nosotros, y que por su maravillosa y extraordinaria gracia somos lo que somos hoy en día. Por lo que es Él, porque Él lo nos da, y que nos permite ser parte del conflicto, y ahora que nosotros le hacemos caso, escuchando su palabra y creciendo, parte ganadora del conflicto angélico. Ya nosotros tenemos la victoria porque Él nos la dio, pero la segunda victoria que tiene que ver con nuestro caminar y darnos cuenta de que se trata y que esto es algo extraordinario, nosotros nos percatamos de eso cuando nosotros crecemos espiritualmente, nos damos cuenta de lo maravilloso que es el Señor para escogernos a nosotros y llevarnos a tan sublime lugar. Nos lleva a un lugar excelso. Así de simple es. Miren, señores, primero que somos embajadores, eso es excelso. No cualquier persona puede ser embajador de un país. Y segundo, que vamos a tener un lugar extraordinario en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. ¿No los ganamos? ¿No los merecemos? De ninguna manera. Ninguno de nosotros se lo merece. Ninguno de nosotros tiene que ver con el asunto. O sea que yo les digo esto porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo viene de su mano para nosotros, que nosotros no contribuimos nada, sino que Él es el que contribuye todo para nosotros, a favor de nosotros, y nosotros simplemente lo conocemos. Entonces, todo esto va formando parte, pues, de nuestro entendimiento como embajadores de Cristo, del papel tan importante que tenemos en el transcurso de la Iglesia, y por eso nos da a conocer todo lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Estos ataques que van a existir, todos estos juicios que va a llevar a cabo para el desalojo de moradores de la tierra. Entonces, todo esto, pues, tiene que haber esa intersección directa para que esto pueda ocurrir. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo tu maravilloso plan. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor y Creador Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.